Javi, Valerie Tasso es una autora de referencia en el ámbito de la sexología. Seguro que tú y los oyentes la conocéis. Nos ofrece ahora en El método Valerie, este libro editado por Plaza y Janés, un tratado completo sobre sexo y seducción con un tono divulgativo y en ocasiones humorístico, en el que, lejos de la frivolidad, pues subyace una idea mucho más revolucionaria, que es la auténtica emancipación de la mujer. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con Valerie Tasso, sexóloga, autora de Diario de una ninfómana, Diario de una mujer pública, una mujer que no para de escribir, de dar conferencias y de, bueno, mostrarnos en definitiva ahora la auténtica emancipación de la mujer con este libro, El método Valerie. Valerie Tasso, buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias, Begoña. Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte, gracias por acompañarnos, Valerie, que sabemos además que es que no paras, que tienes muchísimo trabajo, afortunadamente, ¿verdad?
Sí, no nos vamos a quejar, no paro. Lo que pasa es que paso la mayoría de mi vida en los aviones, en el aire. No va a ser el séptimo cielo, la verdad es que no es lo mismo, pero puedo decir que sí, que estoy siempre en el cielo.
Bueno, la emancipación de la mujer a través del conocimiento del sexo, del suyo y también del otro género, ¿no? Explícanos.
Sí, es el del otro género sobre todo, ¿no? Porque es un libro que aparentemente está hecho para las mujeres, por una mujer, pero obviamente aquí no se puede omitir a la segunda persona, que es pues la pareja, en este caso en parejas heterosexuales, en hombre. Es decir, es un libro sobre relaciones hombre-mujer, no es un libro hecho por una mujer para las mujeres. Yo creo que si fuera hombre me gustaría mucho leer un libro así para poder saber lo que piensan las mujeres, ¿no? Entonces no se puede hablar de emancipación si no hay una alteridad, en este caso el hombre.
Dice la sinopsis del libro, y esto lo leemos además para que lo escuchen, bueno, pues los oyentes, y sé yo que van a ir a comprar este libro porque dice así: basta de fantasear con Christian Grey, es el momento de abandonar el sofá, salir a la calle y enamorar a hombres reales. Con tu particular, Valerie, estilo directo, desenfadado, nos enseñas todo lo necesario, ¿no?, sobre el sexo y el arte de la seducción, importante.
Sí. Hombre, la verdad es que estamos viviendo un boom de novelas que son de ficción, obviamente, sobre relaciones absolutamente idílicas. Es un poco como lo que nos venden en la publicidad, cuerpos perfectos, mujeres en lencería maravillosas, y yo no me reconozco en ningún momento en esto, ni reconozco al otro en el estereotipo, porque son estereotipos, ¿no? Y lo que somos lo que no somos de ninguna manera es seres estereotipados. Desgraciadamente, los libros que suelen hablar de relaciones hombre-mujer, que suelen hablar las novelas, que, bueno, no dejan de ser novelas, por lo tanto se puede escribir absolutamente lo que se da la gana, ¿no? Pero yo creo que era importante también romper un poco estos modelos, que para nada tienen que ver con los hombres. No digo el hombre, porque decir el hombre es crear un hombre genérico, y el hombre genérico no existe, porque no estamos hechos sobre el mismo patrón. Ninguna de las mujeres son iguales, ningún hombre es igual. Es decir, todos los hombres son iguales, no es verdad. Entonces es un poco un tratado sobre el arte de la seducción, el sexo, claves, no recetas, porque recetas no existen. Si no existe un estereotipo, no puede existir una receta. Porque entonces, si somos los mismos, los unos con los otros, obviamente es fácil crear una receta. Pero fíjate, Begoña, que cada día pues hay problemas de pareja, hay problemas amorosos, hay problemas sexuales. Por lo tanto, es que si hay problemas, es que estamos frente a gente completamente diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Y los hombres no son iguales, ni mucho menos. Es decir, es un poco un tratado de emancipación de la mujer, pero también yo soy tremendamente amiga de los hombres. Yo creo que se merecen, detrás de este libro en clave humorística, se merecen todo el respeto. No son todos iguales los hombres, porque entonces estaríamos, pues, sería muy aburrido, vamos.
Oye, por cierto, hablando de hombres, ¿el hombre de hoy es el mismo que hace unos años?
No,
¿Ha cambiado?
Ha cambiado, y te voy a decir una cosa, yo creo que ha cambiado muy a su pesar, porque, digamos, a un nivel de discurso de que la mujer tiene que ser igual al hombre, que muchas mujeres han entendido el mensaje de una manera errónea, creo yo. Hemos intercambiado los roles, pero no hemos cambiado nada, siguen habiendo roles. Es decir, hemos pasado de una mujer víctima a un hombre verdugo durante muchísimos años, y ahora lo que se está viendo reflejado en la sociedad es un modelo de verdugo la mujer y víctima el hombre. No quiero generalizar, pero muchas veces cuando hablas con mujeres y parejas y ves los problemas que se están planteando, te das cuenta de que realmente el hombre está un poco perdido. Se encuentra con una mujer que, gracias a Dios, ahora es dueña de su vida. Eso me parece positivo para ambos sexos. Pero que piensa que ahora la que manda en todos los terrenos es ella.
Claro, que ha tomado las riendas de la seducción, ¿no?
Exacto. Y me parece muy bien, siempre y cuando sea un trabajo en común, hombre-mujer, porque al fin y al cabo somos muy diferentes, pero también tenemos muchos puntos en común. Y el entender esto es fundamental. Así no caemos en este radicalismo que a veces aparece y está haciendo mucho daño. El sistema no ha cambiado. Sigue habiendo un verdugo o una víctima. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Me preocupa que la mujer pueda hacer lo que le da la gana, pueda acceder a puestos de trabajo que le apetezca, pueda pues ser independiente. Pero también me preocupa que para llegar a esto cambie su rol al rol que antes era del hombre. Uh-huh. Los roles son malos. Habría que eliminar el verdugo, la víctima. No tiene que aparecer esto. Entonces, cuando lleguemos a esto, realmente podremos hablar de una verdadera emancipación y revolución. Es decir, que no ha cambiado nada. Sigue siendo, hemos cambiado el collar al perro.
Claro,
la
mujer se ha liberalizado, conoce mejor su sexualidad, la disfruta en solitario o en compañía, pero hay muchos tabúes, claro, ¿no? Esas
sigue
barreras,
mucho, sí.
A veces más culturales que físicas, ¿no?
Son sobre todo culturales, a pesar de que pues cualquier científico te dirá que biológicamente el discurso biologista, entre comillas, está muy limitado, porque no toma en cuenta los factores externos, en este caso la sociedad. El ser es un ser social, y su sexualidad, obviamente, por mucho que tengamos genitales que nos dan al nacer, estos genitales y nuestra manera de pensar está directamente vinculada a la cultura. No lo dudemos en ningún momento. Es decir, somos seres biológicos y culturales, somos las dos cosas, no somos una cosa u otra.
Valerie, a quien sigue pensando otro libro de sexo, ¿qué lo diferencia de los otros? Tú que eres sexóloga, hay muchas colegas que han escrito publicaciones, pero esta es diferente, está escrita con rigor, pero en un tono, si me permites, más de conversación, casi de tupper sex, ¿no?
Sí, bueno, sí, aunque yo lo del tupper sex no he sido muy... Bueno,
vale.
No tengo nada en contra, me parece muy bien, pero yo creo que responde más bien el tupper sex al sistema capitalista en el que estamos viviendo. Es decir, nos han hecho consumidores y consumidoras hasta la saciedad y el sexo constituye un bien de consumo más y se refleja mucho en todos estos, en el tupper sex, en todo lo que pueda aparecer. Se consume cada vez más sexo y de la misma manera que se consume, se desecha. Entonces, yo he querido hacer un libro que fuera didáctico, que no fuera un manual de autoayuda, porque el manual de autoayuda lo que hace es estereotipar. Doy, no consejos, sino claves.
Uh-huh.
Utilizo mucho el humor, que creo que es fundamental. El humor, no la risa tonta, porque nos hemos escondido muchos años, muchísimos siglos detrás de la risa tonta. Cuando la risa tonta es obvio que lo que quiere a toda costa es esconder el pudor,
claro,
que podemos sentir, ¿no? Un escritor famoso hablaba decía que el humor era la distancia más corta entre dos personas. Y creo que el sexo también tiene esta característica. Entonces, humor y sexo van muy bien de la mano, porque son dos elementos y son fundamentales, porque son la distancia más corta entre dos personas. Quería un libro muy riguroso, muy muy bien documentado, y luego pues una parte un poquito más divertida. Y sobre todo cercanía. La cercanía es fundamental. No se puede hablar de sexo desde la cátedra.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque entonces ya estás dándole tanta solemnidad que tampoco la gente se va a interesar por él. Es más, va a crear aún más traumas. Entonces la cercanía yo creo que es fundamental y utilizo mucho el tú, el dirigirme directamente a las lectoras, que en el fondo es dirigirme también a los lectores, y tenía que ser así. Es decir, que no se puede hablar de sexo de otra manera, Begoña, no se puede. Si se habla desde la clínica, pues caemos en la patologización del sexo.
Claro.
Que ha estado en manos de la medicina durante muchísimos años y entonces han salido lo que ha salido, es decir, pues patologizar, hablar de desviaciones, hablar de prácticas anormales, etcétera, etcétera. Caer en la frivolidad tampoco es bueno, porque es que entonces caemos otra vez en los topicazos. Había que encontrar un punto medio, ¿no? Yo creo que el tono, creo haberlo conseguido. A ver qué dicen los lectores, obviamente.
Pues sí, escribes de forma desenfadada, con ironía, con humor. Y desde luego, hay que decir que es fácil de leer, Valerie. O sea que eso es bueno, importante. Hay capítulos muy instructivos.
Sí.
Y claro, no solo nos vamos a referir al de la localización del mitificado.g.
Claro, como el Santo Grial.
Eso es. Bueno, un libro, El método Valerie, que consta de 5 partes. Una introducción, una segunda parte, Lo que cualquier mujer debería saber.
Sí.
Una tercera parte, Deja volar la imaginación.
Sí.
Alto voltaje, cuarta parte. Y quinta, Daños colaterales.
Sí, yo era por sentido común, el esquema que tenía que hacer, y un índice así que va increciendo y que además tiene la particularidad de poder leerse por donde te apetezca. No depende ningún capítulo de otro. Una mujer ya informada suficientemente sobre muchas cosas puede pasar directamente a la parte C. Tampoco quería que no abordáramos el tema de unas eróticas un poquito más subidas de tono, por eso está el alto voltaje, la parte D, y tampoco quería dejar de lado lo fundamental que era, vamos a ver, cuando hablamos de seducción también tenemos que saber lo que estamos haciendo. Hablar de seducción no es hablar de ligar, y mucha gente confunde ambos conceptos. Es verdad que hoy en día cuando se habla de seducción, pues hablamos muchas veces del ligoteo, ¿no? De, bueno, he seducido a un chico este fin de semana, he ligado con alguien, ¿no? No es lo mismo, es más complejo, más sofisticado, y por otra parte, pues puede tener daños colaterales, puede tenerlos, y una parte fundamental, como hizo Ovidio en el siglo I después de Cristo, que escribió el Ars Amandi, es decir, el arte de amar, no se dejó de lado el arte del desamor, que también pues es como decir que el día y la noche son una misma cosa, en el fondo se van, bueno, no hay una ruptura total, sino que cuando cae la noche ya deja de ser día, es un continuo, ¿no?
Valerie, has hablado de daños colaterales.
Sí.
¿En el campo sexual se puede recuperar el tiempo perdido? Es decir, ¿es posible que practiquemos, ¿no?, con placer aquellas cosas que quizá no nos hemos atrevido a practicar por pudor, por miedo, por desconocimiento en otros momentos?
Sí, por supuesto, por supuesto. Nunca es tarde. No se pierde nada por haber estado mucho tiempo con muchos tabús en la cabeza. No pasa absolutamente nada porque al contrario, también forma parte de la magia del sexo, el saber que muchas personas piensan que el sexo es sota caballo rey, ¿no? Y no es así. Esto, de todas formas, solo se puede descubrir con la edad. No puede ser que una persona, una mujer de 20 años, viva plenamente su sexualidad y conociendo perfectamente todas las eróticas y su cuerpo, y no, primero porque no ha tenido tiempo, porque todavía está en proceso de descubrirse a sí misma, no solamente sexualmente, sino en todas las facetas de su vida, ¿no? Por lo tanto, es algo que se va conociendo, aprendiendo y practicando ya cuando una ha dado un poco la vuelta a todo y se decide por un camino u otro. Es más, las personas que tendrían que disfrutar muchísimo más del sexo, a pesar de que nunca hablamos de ello, son personas de la tercera edad, que ya han llegado a un conocimiento perfecto de su sexualidad, del otro si están en pareja, y sin tener las responsabilidades que tenían antes cuando pues tenían una edad más joven que implicaba una serie de responsabilidades y que obviamente les impedía poder disfrutar del sexo al 100%, porque olvidamos que el sexo requiere de muchas veces para pasarlo muy bien y para no tener ningún tipo de problemas, requiere dedicación al 100%. Me voy a explicar, Begoña, si yo estoy pensando en cómo voy a acabar el fin de mes mientras estoy haciendo el amor, te aseguro que
no disfrutas, claro.
No, entonces es lo que está pasando hoy en día, de todas formas. Independientemente de que antes teníamos problemas de tabús, ahora quizás menos, pero nos han metido encima una crisis económica. Entonces las consultas de sexología están llenas. Cuando pues se supone que sabemos más, que tenemos acceso a más material, a más información, y lo que está pasando es todo lo contrario, que tenemos más personas con dificultades sexuales, cada vez más jóvenes, y es una cosa curiosísima, pero estamos solicitados por todas partes en una sociedad absolutamente implacable, y el sexo es el primer el primer elemento, digamos, que sufre de ello.
Has trabajado, Valerie, de alta ejecutiva para distintas empresas multinacionales, viajando por el mundo. Nos decías antes que vives casi en el cielo, en los aviones. Eso también, bueno, pues te ha dado una perspectiva más global de lo que es y significa el sexo, además, según la idiosincrasia de un país u otro, ¿no? Ahí también somos iguales, distintos. ¿El sexo es un elemento diferenciador, aunque estemos hablando de un mismo fin?
No lo dudes, Begoña, no lo dudes. En algunos países el sexo se ve como, pues, ir a tomar un café con un amigo. Si tú te vas a países, sobre todo en el Caribe, por ejemplo, el sexo está permanentemente en el aire y no hay absolutamente ningún problema, en el sentido de que sabemos a lo que vamos, hemos entendido que era un tiempo nuestro de ocio, porque es fundamentalmente esto, para luego llegar o no, porque el sexo tampoco implica que siempre salga con una finalidad que es el orgasmo, ¿no? Si viene, perfecto, si no viene, no pasa nada. Se puede disfrutar muy bien estando en compañía de otra persona a través de caricias. Y incluso las caricias pueden llevarte al orgasmo, no necesariamente el coito, ¿no? Pero es que lo que he podido, yo he viajado mucho por la parte latinoamericana durante muchísimos años, y noté una cosa muy 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 curiosa, ¿no? Es que en el tema del sexo la gente está muchísimo más abierta, sobre todo en países donde pues hay cierta alegría de vivir, más pobreza, curiosamente, porque la pobreza, pues, viven con ella permanentemente. Entonces, como no va a cambiar absolutamente nada, desgraciadamente, a corto plazo, saben disfrutar mejor. Nosotros que ya somos países ricos y lo tenemos todo, a pesar de la crisis económica y a pesar de lo que está pasando en España, obviamente que es terrible, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la suerte que tenemos en cuanto a la riqueza que nos rodea. Sin embargo, está haciendo mella en nuestras relaciones amorosas. Digo amorosas porque me refiero ya a no solamente al sexo, sino a algo más global. Y cuando viajas a países donde hay cierta alegría de vivir, más que nada para olvidar el presente inmediato o qué vamos a comer mañana, la gente se lo pasa mejor y ve el sexo como una válvula de escape maravillosa para pasarlo bien. Total, si mañana no sabemos si lo vamos a pasar ni bien ni mal. Sí, pues que es increíble, porque aquí es donde ves cómo la cultura influye, ¿no?
Pues, como bien decía Valerie, durante el sexo hay que olvidarse de los problemas. Es bueno desdramatizar, dejarse llevar y, por supuesto, introducir el buen humor. Y eso es lo que ha hecho Valerie Tasso con este libro, El método Valerie, editado por Plaza y Janés, que, como bien decía Valerie antes, ¿verdad?, es unisex, aunque ahora mismo piensen, es para mujeres. No, ellos también lo tienen que leer, ¿verdad?
Mira, yo, es como 50 sombras de Grey, ¿no? Decía, no, es un libro para mujeres. ¿Cómo va a ser un libro para mujeres? Lo que es para la mujer es para el hombre, porque somos un continuo de sexo. Tenemos que ir de la mano. Si no vamos de la mano, entonces es cuando volvemos a crear esta ruptura un poco trasnochada de la guerra de sexos, que sigue existiendo, desgraciadamente, ¿no? Tenemos que hacer más hincapié en nuestros elementos comunes. Y claro, y en la portada aparece un hombre o una mujer. Y si te fijas bien en la portada, no sabemos quién manda, quién no manda.
Sí.
Y eso también es bonito, por mucho que se vean unas piernas entreabiertas, pero también hay un hombre con una camisa entreabierta. Es decir, que la portada en
es
este
muy
sentido,
sugerente.
Sí, y además refleja muy bien lo que yo siempre he preconizado. Aquí no se trata de ver quién manda realmente. Claro que está dirigido a mujeres en cuanto al hecho de que hablo de chicas, hay que pues tomar las riendas de nuestras vidas, ¿no? Pero vamos, que un hombre lo lee, hay hombres que les adoran leer este tipo de libro, como también me han confesado algunos que leían pues estas revistas del corazón, ¿sabes? Pues decir, bueno, ¿qué es lo que interesa a mi mujer? ¿Por qué se interesa por tal personaje, no? Yo creo que un hombre inteligente tiene que hacer esto, tiene que coger la lectura de la persona que tiene al lado y decir, bueno, vamos a ver qué le interesa a mi mujer, porque es que si sé lo que le interesa, también puedo mejorar la relación, ¿no? Y viceversa.
Sí, sí, sabemos que lo hacen. El método Valery, editado por Plaza de Janés, en definitiva, para todos. Valery Tasso, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros compartiendo la madrugada de la noche despierta. Un beso fuerte, Valery.
Muchísimas gracias a ti, Begoña. Ha sido un placer el poder hablar contigo. Y desde donde estoy, pues aprovecho para mandar un beso muy gordo a todos tus oyentes.
Gracias, Valery. Un beso.
Un besazo.